Hermanos, en este pasaje el apóstol Juan les escribe a las siete iglesias en la provincia romana de Asia. Estas iglesias son representativas de las condiciones imperantes en la iglesia universal en todas partes durante toda la era de la iglesia. El propósito de este mensaje es para examinarnos como iglesia y corregir cosas que hemos dejado de hacer o necesitamos hacer. Vamos a primero ver aquí en esos versículos en la Biblia, la iglesia de Éfeso. Dice la palabra de Dios, dice, escribo al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Y primeramente, les está diciendo, man, yo sé que ustedes le echan ganas. Vemos aquí que les está primeramente dando unas palabras de ánimo a la iglesia. Empieza diciéndoles, ¿saben qué? Yo sé que ustedes trabajan, yo sé que es una iglesia viva. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los he hallado mentirosos. Esta iglesia tenía buena doctrina. Esta iglesia tenía un buen pastor y les estaba enseñando cosas que eran lo correcto. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora, hermanos, como cristianos, y yo sé que me miro joven, pero yo ya soy un cristiano de mucho tiempo. Y como cristianos, hermanos, nosotros tenemos la tendencia de desanimarnos. Y tenemos la tendencia de que a veces vienen dificultades en nuestra vida y nos desanimamos rápido. Aquí dice, tengo que has dejado tu primer amor. Nomás quiero que recuerden, hermanos, cuando ustedes fueron salvos. I remember, yo me acuerdo cuando yo fui salvo. Yo era un joven, 17 años de edad. El hermano Andy Gómez estaba predicando y me tocó mi corazón. Y yo ya venía desde rato, Dios estaba trabajando en mi corazón. Man, y it was a blessing, una predicación y fue tan bendición. Me acuerdo que el hermano Andy, fui a él después de la predicación y yo no me levanté la mano por vergüenza, porque pensé, man, ¿qué van a decir de mí? De estos jóvenes, ¿qué van a decir de mí? Que, man, ahora yo quiero ser salvo. Y, I don't know, yo tenía vergüenza, pero ¿saben qué? Yo le dije al hermano después de la predicación, hermano Gómez, yo quiero ser salvo. Y él me dijo, ¿sabes qué, hermano? Ok, Joel, ven a mi oficina, ponte de rodillas y tú pídele a Dios. You already know him, ya sabes cómo hacerlo. Recuerden, yo, si, los que tienen más tiempo, yo estaba aquí desde que tenía, I don't even know, como unos 6 años, yo creo. Ya tengo rato aquí, hermanos. Y me puse de rodillas y le pedí a Dios, Señor, perdóname. Soy un pecador, rumbo al infierno. Y yo reconozco que nomás tú puedes salvarme. Y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Y ¿saben qué? Desde ese momento que yo pedí a Cristo, hubo un cambio en mi vida. Y hubo un fuego en mi vida, hermanos, que, man, yo quería ganar almas, yo quería estar en la iglesia todo el tiempo. Yo quería, man, no había reunión donde no estaba yo. ¿Por qué? Porque tenía un amor hacia las cosas de Dios. Y yo creo que los que están aquí ahorita son la minoría. ¿Pero por qué están aquí? Porque tienen un amor hacia las cosas de Dios. Pero ¿saben qué? Esta iglesia había perdido ese amor. Esta iglesia dejó de hacer las cosas que hacían antes y perdió esa relación, ese amor, esa entrega hacia las cosas de Dios. Hermanos, que no se digan de la iglesia de Long Beach. Esa iglesia, una gran iglesia. Man, cómo corren bases. Pero esa iglesia no tiene amor. Y yo sé que sí tienen amor. Pero ¿saben qué? A veces se nos va poquito a poquito. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice el versículo 8, escribo al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora esta es la segunda iglesia. La iglesia de Esmirna. Y ahora, hermanos, esta iglesia era una iglesia que había sido perseguida. Esta iglesia estaba situada donde había una comunidad de judíos muy grande. Y si ustedes saben un poquito de la historia de Jesús y en sus tiempos y todo eso, los judíos no querían a los cristianos. Los perseguían, los mataban, eran mártires. Y esta iglesia estaba en medio de todo esto. Dice la palabra de Dios. Escribo al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, se está hablando de Cristo Jesús. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Saben qué? Aquí le está hablando, le está diciendo, hey, you know what? Van a sufrir. ¿Y qué no en estos tiempos nosotros sufrimos, hermanos? En esos tiempos habían judíos, en estos tiempos hay diferentes, man, ¿cuántas no religiones? ¿Cuántas personas ateas en su trabajo? ¿Cuántas personas que dicen ser católicas pero de verdad no son? Y nos se burlan, nos dicen cosas, y ¿saben qué? A estos le está hablando Dios, dice, hey, don't worry, estas cosas van a pasar, tú vas a padecer. Y no nomás eso, hermanos, pero yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por dificultades. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por una pérdida de un ser querido. I don't know, ustedes digan, hermanos. La Biblia aquí y Cristo le está diciendo, yo sé que vas a pasar por eso. ¿Y saben qué? La iglesia, Dios sabe la situación de estas cosas. Joder, nomás que ir a mis notas un poco. La iglesia, y lo que está haciendo en este versículo es que le está diciendo a la iglesia, no tengan miedo. Don't be afraid. No tengan miedo, hermanos, de las cosas que vienen. Dios tiene control de todo. Capítulo 2, versículo 12. El mensaje a Pérgamo. Escribo al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos. Vamos a que, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Atopias, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas, de vuelta está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas de los ídolos y cometer fornicación. Ahora vemos una iglesia que se había hecho mundana, que había dejado las cosas del mundo meterse a su iglesia. Dice aquí que conoce que moras donde mora Satanás. Ahora, hermanos, si podemos... Sí, hermanos, si nos ponemos a pensar, nosotros moramos donde mora Satanás. El diablo ha usado sus artimañas para influir e infiltrar nuestros hogares en muchas diferentes maneras. Nomás miren la televisión. ¿Qué cosa buena hay en la televisión, hermanos? There's a lot of perversion. Hay mucha perversidad, hay muchas cosas. ¿Y sabe qué? Y aquí le está diciendo, el apóstol Juan le está diciendo, hey, dejaste a estas personas entrar a tu iglesia, pero ¿saben qué? Nosotros estamos dejando estas cosas entrar a nuestras casas. Y se habían mezclado con la mundanidad. Y habían mezclado sus creencias. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré por ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, hermanos, aquí y casi... En cada iglesia que vamos a estar viendo, al final les da una chance, una oportunidad para arrepentirse. Le está diciendo, hey, son unos mundanos, pero ¿saben qué? Pero arrepiéntete. Sigue aquí, ahora sí vamos a ver la iglesia en Teatira. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Saben qué? Esta iglesia se había hecho pagana, había dejado a una mujer, una profetisa, meter sus doctrinas en la iglesia. Aquí la Biblia nos está diciendo de esta mujer, Jezabel. Y nos está enseñando, hermanos, que dejaron a esta mujer entrar. Dice aquí la Biblia, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, y no han coincidido lo que ella ha llamado las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regiré contra, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana al que tiene oído y oiga al, que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, hermanos, nomás nos está diciendo, hey, esos que son fieles, nos está dando una promesa a los que siguen siendo fieles. Veamos aquí la, el mensaje a la iglesia en Sardis. Y ojalá, hermanos, no, nunca nuestra iglesia se caracteriza a esta iglesia, la iglesia muerta. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene oído, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, muchos de nosotros decimos ser cristianos, y yo creo que aquí nos aplica a varios o a personas cristianas que se dicen ser, man, yo soy cristiano, pero están muertos. Yo sé que a veces nosotros tenemos coworkers, o ¿cómo se dice? Ya se me olvidó esa palabra. Coworkers, compañeros de trabajo, que se dicen ser cristianos, pero man, su boca salen puras víboras. Y yo sé que conocen a personas así. Y aquí le está diciendo a esta iglesia: ¿sabes qué? Dices que tú eres cristiano, pero ¿sabes qué? You're dead, estás muerto, no lo eres. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestiduras blancas, porque son dignas. Y son promesas, hermanos, y seguimos hablando, promesas a los fieles. A pesar de que cada iglesia tenía errores, y cada iglesia tenía personas que estaban haciendo cosas no debidas, había personas, hermanos, en cada iglesia que eran los fieles, personas que estaban haciendo lo correcto. Y si vemos aquí, en el final de cada iglesia, Dios da una promesa, y le está diciendo, hey, a ti te voy a dar esa corona, tú vas a estar conmigo en el cielo, tú vas a estar a mi diestra. Sigue hablando aquí la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 7. Vamos ahí, por favor. Capítulo 3, versículo 7. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y ahora, hermano, más quiero que noten algo de esta iglesia de Filadelfia y de la iglesia en Esmirna. No habla nada mal de ellos. Son dos iglesias que vemos aquí que pura buena cosa está hablando de ellos. Ojalá que nosotros, nuestro corazón, sea de ser como estas dos iglesias. Sigue diciendo, me quedé en el versículo 9. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dice ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esta iglesia, la iglesia en Filadelfia, también se le conoce como la iglesia misionera. Y está hablando de una puerta abierta al testimonio. Esta iglesia tenía un buen testimonio. Hermanos, ustedes no saben qué tan buen testimonio, qué tan buen un buen testimonio puede ser en efectivo a alguien. Yo me acuerdo que cuando estaba creciendo y no lo uso por ilustración. Yo creciendo fui a la escuela pública con mi hermana, la mayor Esther, y man, ella tenía un buen testimonio. Y no sé si se acuerdan de ella, los que ya tienen más tiempo se pueden acordar de ella. Y yo era un poquito lo opuesto. Y siempre que me decían, hey, ¿quién es tu hermana? Oh, es Esther. ¿De veras? Man, so different. Porque éramos diferentes. Y ella tenía un buen testimonio y muchas personas vinieron a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es su testimonio. Y yo creo que es el deseo de cada cristiano o cada persona que conoce a Cristo, es tener más cristianos. Hablarle a personas de Cristo. Y vemos que esta iglesia había entendido esto. Man, esta iglesia tenía un buen testimonio. Y también, hermanos, vemos en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardé de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, nomás da una promesa a que Dios nos va a guardar. Si nomás hacemos las cosas que debemos estar haciendo, Dios nos va a librar de muchas cosas. Y ya conocen, y ya saben cómo está este mundo está perdido. Y ahora no necesito decirles cómo está este mundo, cómo está este país. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí Dios nos da una promesa, y como a la iglesia de Filadelfia, yo creo que también nos concierne a nosotros. Hey, si haces las cosas correctas, Dios te va a guardar. Dios te va a cuidar. Dios, hermanos, nos va a dar la victoria. Sigue aquí, al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y ahora, hermanos, vamos a ver ahora en el versículo 14, el mensaje a la Odisea. Y es que esta conocida como la iglesia tibia. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, está hablando a los cristianos que no están aquí y no están allá. A los cristianos tibios. Y ojalá, hermanos, sea el deseo de nosotros siempre estar calientes en las cosas de Dios. Yo cuando estaba leyendo esto, man, muchas cosas de lo que yo estaba leyendo me estaba tocando a mí el corazón. Pero ¿saben qué? Yo nomás soy un mensajero. Y le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y ojalá, hermanos, nosotros en nuestro corazón abramos a hacer las cosas correctas. Ponernos más calientes, más enfocados, más fieles a las cosas de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Ahora vemos aquí, hermanos, la muestra de Dios y del amor. Dios aquí nos está mostrando todavía su amor. Así como el hijo pródigo vino a su papá, y su papá, a pesar de todo lo que él había hecho malo, todavía tenía amor hacia su hijo. Y a pesar de todo, hermanos, y todas las cosas que nosotros podemos hacer, todos los pecados que podemos cometer, Dios siempre dice al final, hey, arrepiéntete. Hey, todavía hay una chance, párate, levántate. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora, hermanos, aquí estamos viendo también ya al final una invitación. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Bueno, hermanos, yo sé que la mayoría de aquí son salvos. Y ya tienen a Cristo en corazón. Pero Dios aquí nos estamos diciendo, hey, yo quiero pasar tiempo contigo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que de veras pasamos tiempo con Dios? Podemos criticar al pastor, podemos criticar a la iglesia, podemos estar... Pero hermanos, de veras, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo, man, tengo un gozo en leer mi Biblia? Y yo creo que Dios nos está invitando a nosotros a regresar a esas cosas que hacíamos antes. A hacer las cosas que hacíamos antes. Yo sé que esta iglesia ha pasado por mucho. Man, imagínense, movernos de iglesia en iglesia en iglesia. De correr un montón de autobuses a estar rentando autobuses. De poder agarrar los autobuses, hermano Cruz, y ir en casa, nos ayudaba bien harto a ya no hacerlo y tener que usar nuestros carros. Pero ¿saben qué? Eso nomás es, yo creo que Dios nos está probando. Y aquí como dice que compres oro fino, yo creo que Dios nos está refinando a nosotros como iglesia para hacernos mejor. Y hermanos, y ojalá que nosotros en vez de agüitarnos y caer y decir, man, es mucho, estamos haciendo tanto, oigo críticas al pastor, oigo esto, oigo otra cosa, la iglesia, es, hermanos, en vez de estar haciendo eso, nuestro deseo debería ser como la iglesia de Filadelfia. En vez de estar criticando, venir a la oración. En vez de estar pecando o dejando el mundo entrar en nuestras vidas, deberíamos nosotros, de ¿saben qué? Empezar a leer la Biblia. O en sus hogares. Mire, hermano, yo estoy más acostumbrado a hablar con jóvenes. No estoy tan acostumbrado a hablar con adultos. Perdón, hermano, si estoy un poco nervioso y todo eso. Pero escúcheme, hermano. Si algo he aprendido de trabajar con jóvenes, y si algo he visto, hermanos, es que siempre los jóvenes que se quedan en la iglesia y que le echan ganas, la mayoría de la culpa que se le puede decir es a los padres. Si un padre está de corazón siendo cristiano, el joven va a ver eso. Si un padre lee la Biblia y en su hogar, en vez de escuchar música mundana, se pone a escuchar música cristiana todos los días, el joven, aunque ande mal, va a ver eso. No va a haber hipocresía en su casa. No va a ver el mundo meterse en su casa. ¿Saben qué? They're going to see it, lo van a ver. Es muy difícil trabajar con jóvenes cuando sus padres están igual que ellos. It's hard. Y aquí Dios nos está hablando como iglesia a no caer en esas cosas. A ser genuinos. A ser cristianos de verdad. A no ser cristianos hipócritas. A levantarnos en la mañana y orar por nuestros hijos. Yo ya tengo 3, and I love them so much. Y con mi esposa y yo nos levantamos, cuando ella se levanta es que yo, o yo me levanto, oramos y les pedimos por nuestros hijos. Yo no sé cómo ellos van a ser en el futuro. Pero si algo le pido a Dios es que me ayude a mí a ser un cristiano real. Porque eso depende si ellos van a ser cristianos reales. Y yo le prometo, hermanos, que si usted decide, aquí Dios nos está diciendo, hey, arrepiéntete, arrepiéntete, porque todavía hay una chance. Si usted no ha estado haciendo esto, hey, todavía puede corregirse. Porque es una promesa que Dios le está dando. Si en su hogar han dejado de tener altares familiares, si en su hogar han dejado de orar, si en su hogar han dejado de hablar cosas buenas del pastor, hermanos, regresen a esas cosas. Si no es ya por usted, hermanos, hágalo por sus hijos. Porque algún día va a pararse aquí uno de sus hijos. Y con gran gozo van a decir, man, en mi hogar había un cristiano real. Y es la razón que yo estoy aquí. Y ojalá, hermanos, ustedes puedan ser ese testimonio en su hogar. Yo amo esta iglesia como no tienen idea. I love it. De a veces por el trabajo no puedo estar aquí y X razón. Pero ¿saben qué? Yo amo esta iglesia. Yo oro por esta iglesia. Y a veces el diablo me ha metido cosas en mi cabeza de escuchar críticas hacia el pastor. Pero ¿saben qué, hermanos? Gracias a Dios. Yo vi en mi hogar donde no se hablaba mal del pastor. Y no es para exaltar a mi mamá. Aquí está mi mamá. Y no me deja mentir. No se hablaba crítica del pastor. Thank you, mom. Y siempre que a mí me viene a decir, y si no, pregúntale a mi esposa, siempre que a mí viene alguien a decir algún chisme, yo eso tomé de mi madre, no habla, no me gusta, I hate it. Luego lo paro, ok, de hace, no quiero más porque no es bueno. Hermanos, ¿por qué nosotros no podemos hacer así? Yo creo que los mejores días de esta iglesia van a venir, pero ¿saben qué? Si dejamos y nos echamos a perder, como estas iglesias se echaron a perder, se va a decir de la iglesia de Long Beach, esa iglesia está muerta. Ojalá nunca se diga de eso. Pero eso depende de los miembros de la iglesia. Y eso depende de los jóvenes que están allá, que es el futuro. Pero hermanos, ¿cómo vamos a enseñarle al futuro si nosotros no estamos haciendo las cosas que debemos estar haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo yo me pararía aquí a hablar de tener un buen testimonio si no lo tuviera? No soy perfecto, I'm not, hago errores, pero si algo he tratado de hacer es guardar mi testimonio, porque yo sé el impacto del testimonio. ¿Cómo me podía parar yo aquí y decirle a mis hijos, hey, mijo, no hagas esto? Y si yo lo estuviera haciendo, no hubiera podido. Y les exhorto, hermanos, que escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una comunión que Jesús quiere tener con usted. Oh, hermano, está hablando de ser salvo. Yeah, it's talking about being saved, pero yo pienso que ya todos aquí son salvos. Dios también quiere pasar tiempo contigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el Señor Jesucristo hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, ojalá usted tenga un oído. Ojalá no sea como muchas personas que nomás les entra aquí, les entra y les sale por acá. Como les dije, mi deseo y el deseo de esta clase, y perdónenme, hermano, si por un poquito de nervios, no supe expresarles bien. Pero si algo agarran de esto, hermanos, es que sean cristianos reales. Porque el mundo lo quiere ver. El mundo ve un cristiano real y al principio van a decir, oh, se van a reír. Pero usted sigue adelante. Al principio le van a hacer burla. Al principio van a querer venir con sus teléfonos y enseñarles cosas que no deben. Pero usted siga adelante. Sea un cristiano, tenga un buen testimonio. Va a estar escuchando en el trabajo su ciudad y todo eso, pero usted siga adelante. Y al final van a decir, hey, ¿sabes qué? Enfrente de él no digan eso. ¿Por qué? Por el testimonio. Porque ellos saben que ay, con él no puedo enseñarle esto porque se enoja. O con él no puedo hablar de estas cosas porque se molesta. Con él no le diga nada. El testimonio. Vamos a orar, hermanos. Por favor, cierren sus ojos.